Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Protagonista de esta linterna, Alberto Núñez Feijóo, que ha estado con nosotros casi tres cuartos de hora charlando. Empezó la mañana bien tempranito, sesión pleno en el Congreso, no era una sesión fácil, y la ha terminado, como te digo, casi apagando esta linterna. Hemos hablado de todos los temas posibles, se le ha visto cómodo, la verdad es que el hombre tiene su energía para un día como este, que tampoco tiene que ser fácil para ellos, claro. Nos ha dejado varios titulares sobre los grandes temas de la actualidad este miércoles, que son los que ya sabes. Primero, a pesar de las cortinas de humo, el tema Begoña Gómez, la investigación judicial, la reacción del presidente. Dice el jefe de la oposición que esperan a ver cómo evoluciona la causa en el juzgado antes de decidir si la citan a declarar en la comisión del Senado. Recordemos que el PP ha citado a Pedro Sánchez, pero todavía no saben cuándo o si citarán a Begoña Gómez.
Dado que no ha dado ninguna explicación al Congreso, que la va a dar en la comisión de investigación al Senado, el señor Sánchez, y seguiremos trabajando, y no quiero precipitar ni anticipar ninguna decisión que no esté fundada por falta de información y que suponga, digamos, inmiscuirse en un sumario que está en este momento en la Plaza de Castilla y que, en mi opinión, afecta directamente a la esposa del presidente del gobierno.
Segundo tema, el reconocimiento del Estado de Palestina. Es también política nacional, porque en esa clave hay que entenderlo. Dice Feijóo que ellos ya propusieron hace 10 años con Rajoy en Moncloa la solución de los dos estados, pero que en este momento no toca. Dice que no es bueno ni para la paz ni para los palestinos.
Es decir, mira, a mí me duele decir, pero lo tengo que decir, que creo que esto es malo para el pueblo palestino en este momento. Que creo que esto puede hacer más mal que beneficio al pueblo que tenemos que proteger, que es el pueblo débil, que es el pueblo palestino. Los palestinos no son Hamás. Hamás es una banda terrorista que ha secuestrado a centenares de personas, que ha violado a los niños, a las mujeres.
Tercer titular. Sobre la crisis con Argentina, Feijóo cree que todo estaba planificado, incluido en la previa, a modo de precalentamiento, aquel insulto de las sustancias de Óscar Puente.
Esto ha sido una sobreactuación que se le ha ido de las manos al señor Sánchez, una más, que ha enemistado a dos naciones hermanas y que estaba previsto. Mire, cuando sabemos que el señor Milei viene a un meeting invitado por Vox, a los pocos días el señor Puente, el tuitero del gobierno, pues empieza con el desabrupto de que el señor Milei toma sustancias, es decir, que se droga. Y automáticamente yo pensé, esto se hace para intentar reventar y crear un conflicto con Argentina el día que venga el señor Milei.
Un cuarto titular, sobre la máquina del fango, y este nos toca a todos, a los periodistas los primeros, a los jueces, ese fango del que tanto habla Pedro Sánchez desde que se retiró a reflexionar con la carta de amor. Feijóo dice que el autor intelectual de los bulos es el propio Sánchez.
Esto es un gran bulo, es una fábrica de bulos, es el autor intelectual de toda esta patraña de inventarse bulos para intentar plantear cortinas de humo a sus casos de corrupción, a sus casos de nepotismo y a su mentira continuada, que es los 5 años de presidente.
Y un quinto titular, que luego voy con la postdata. Mañana se vota la ley del suelo en el Congreso. Todo apunta a que el PSOE volverá a sufrir una sonora derrota de sus socios, como la de ayer con el tema de la prostitución, el proxenetismo. Feijóo esta noche ha insinuado que ellos no van a salvar al gobierno tampoco con esta ley del suelo, que poco más o menos que el problema es interno, que se apañen con sus socios. Ricardo Rodríguez, la previa. Buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha retomado la actividad legislativa con los propios socios de coalición enfrentados. Además de Sumar, Esquerra, Junts o Podemos dejarán solo este jueves a Pedro Sánchez ante la ley del suelo. El texto caerá si así lo decide Alberto Núñez Feijóo, que a su paso por la linterna ha despejado dudas.
Intentó decir que es uno de los líderes de la paz en el mundo y resulta que no es capaz de conseguir la paz en su gobierno. Cuando un gobierno no es capaz de aprobar sus proyectos de ley, es muy difícil que una oposición sin dialogar con ella podamos aprobar algo que nosotros no hemos hecho.
Una segunda derrota en 48 horas se cierne sobre el PSOE tras quedarse sin votos para sacar adelante su proposición contra el prosenetismo y coincidiendo además con el arranque oficial de la campaña europea. En la Moncloa tratan de minimizar las tensiones y las atribuyen al ciclo electoral. El gobierno de coalición es definido como bastante unido. En ningún caso aceptan hablar de estabilidad comprometida para la legislatura.
Y dejó para el final, a modo de postdata, algo más que una anécdota. Durante ese debate en el Congreso esta mañana, en el turno de réplica, Feijóo se dejó como un minuto que no utilizó en la primera parte. Entonces él pacta con la presidenta de la Cámara, pues que en el segundo turno de réplica, pues que tenía un minuto más. Eso lo hacen todos y todos los días. ¿Qué ocurre? Que mientras está en el uso de la palabra Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez se dirige a Francina Armengol, la presidenta del Congreso, y le dice que vaya acabando. El vídeo se está haciendo viral, el vídeo es espectacular, que vaya acabando. Feijóo se da cuenta y dice, pero no le dé órdenes, pero ¿esto qué es? Mira, el momento es este.
Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pero no pasa nada. Yo soy un demócrata. No le mande usted a la presidenta a callar, a acabar, porque ya está bien. Ya está bien.
Según le dice eso, Sánchez se ve que dice no. ¿Qué ocurre? Que las cámaras le estaban enfocando. Y se ve perfectamente cómo le dice Sánchez a Armengol que vaya acabando, que vaya acabando. En fin, ya sabíamos que Montesquieu había desaparecido, aquello del ejecutivo, el legislativo, el judicial, la separación de poderes, pero la pillada al presidente del gobierno, diciéndole a la presidenta del Congreso, presidenta de las Cortes, el ejecutivo, diciéndole al legislativo que vaya acabando, es una pillada en toda regla. La verdad es que busca el vídeo porque es espectacular. Nochebuena de 1734.
Este alcázar me parecía vulgar, frío y desordenado. Y sin duda muy alejado de mi refinado estilo francés. Por desgracia, el pobre alcázar se quemó en 1734. Nunca se determinó la autoría del incendio.
Aquel 24 de diciembre, el fuego devoró el palacio del rey Felipe V, el primero de los Borbones. Las llamas consumieron todo lo que encontraron a su paso. Más de 500 cuadros se perdieron en el incendio. Obras de Velázquez, Rubens, Tiziano. El valor incalculable. De las paredes del Alcázar de Madrid, que así era reconocido el edificio, también colgaba una de las pinturas más trascendentales de la historia. De la historia del arte. Las Meninas. La obra maestra de Velázquez, que digo, una de las obras maestras de Velázquez, pintada en 1656, se salvó de milagro gracias a que fue arrojada por una de las ventanas del Alcázar. Desde entonces, el óleo del maestro sevillano ha protagonizado varias historias y hoy disfrutamos del lienzo en el Museo del Prado. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. Ojo, la historia de las Meninas. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Eso es, Las Meninas es un cuadro grandioso y no solo por su estética, su trasfondo ideológico nos invita a observarlo desde otra perspectiva. Empecemos por el nombre del cuadro, porque inicialmente Velázquez lo llamó La Familia de Felipe IV, aunque desde el siglo XIX fue conocida popularmente como Las Meninas, haciendo alusión a esas jóvenes nobles que actúan como las doncellas de honor de las infantas. María Rodríguez es profesora de Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo.
Velázquez se muestra como visión renovadora en el tratamiento de las figuras revestidas de cotidianidad. Se muestra también como un gran pintor del espacio, donde juega con la perspectiva científica y también con la perspectiva aérea, con la que traba toda la unidad compositiva de la pintura.
Realmente se trataba de un retrato de la infanta Margarita, por entonces heredera al trono, lo que no impide que el pintor, fruto de su imaginación, demostrase que el género del retrato, hasta ahora considerado secundario, podía ser un arte de la invención. Otro de los retratos es el del propio autor, que aparece pintado allí, al fondo, en un cuadro. En otro momento, inmortaliza a los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria, reflejados en un espejo al fondo. Todo forma parte de una composición que hace que el visitante se pregunte, ¿dónde está el cuadro?
Es una pintura que se convierte en signo de identidad de la escuela española, en signo de identidad del siglo de oro más concretamente, y desde luego también del Museo del Prado, donde todos los visitantes que acuden al museo pues hacen parada obligatoria para contemplar esta pintura.
Ya hemos dicho que las Meninas han sido protagonistas de varias historias, como cuando en plena guerra civil el cuadro terminó en Ginebra. Uno de los episodios menos conocidos sucedió justo hace ahora 40 años.
Durante esta pasada primavera ha sido restaurado el cuadro de Velázquez, Las Meninas, que está en el Museo del Prado. Ahora, de nuevo, el cuadro puede ser ya visitado. Y junto a él se ha montado una exposición donde se explica cómo se ha hecho la limpieza de Las Meninas.
La restauración de Las Meninas. La noticia copó todos los informativos y programas como Nosotros, presentado por Francisco García Nobel. Su restauración se retrasó durante años porque nadie se atrevía a dar el paso. En 1983 llegó al Ministerio de Cultura Javier Solana y decidió afrontar el reto. Lo primero era elegir al especialista en el que recaería tal responsabilidad.
Empezamos a hablar sobre prioridades y una de las prioridades que, por acuerdo los dos, era que había que enfrentarse con el tema de Las Meninas. Y ya en el año 1984 tomamos la decisión de que fuera el mejor. Yo recuerdo que Alfonso Pérez Sánchez me dijo el año anterior, me dijo, si yo estuviera enfermo, quisiera que me curara el mejor. Y la persona que estaba encargada de la restauración en el Metropolitan Museum de Nueva York era sin duda el mejor.
El elegido, el mejor, fue John Brealey, un restaurador británico que ocupaba el puesto de jefe de restauración del Museo Metropolitano de Nueva York. El 14 de mayo empezó a trabajar, su nacionalidad británica levantó mucha polémica. Tal fue la presión que recibió que un día, mientras estaba restaurando el cuadro, un grupo de profesores de historia del arte con sus alumnos fueron a increparle. Brealey no conocía el idioma, se asustó mucho, tuvieron que escapar por otra puerta. Bueno, a pesar de las circunstancias, el resultado de la restauración fue extraordinario.
Yo no conocía Las Meninas nada más que tapadas, digamos, pero había gente que había conocido Las Meninas antes de la guerra civil. Bueno, había dos personas que a mí me daban confianza, uno era Rafael Alberti y Buero Vallejo, y les pedí que las fueran a ver. Y me quedé enormemente tranquilo porque salieron los dos prácticamente emocionados, casi con lágrimas, los colores.
Brealey acudía al Museo del Prado todos los días, de lunes a domingo, 23 días de trabajo incansable que pasarían a la eternidad. Cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana, ahí estaba el restaurador, llegaba puntual a esa planta segunda de la Pinacoteca. Y en la sala 85, donde hoy cuelga El Verano de Goya, fue el espacio donde Brealey tenía montado el taller. Enrique Quintana es jefe de restauración del Museo del Prado.
Era un hombre increíble, un hombre que entendía la pintura como yo no he visto otra persona. Entendía cómo debía plantearse una restauración, todo se supeditaba a la propia obra, ¿no? La obra es la que condicionaba la limpieza. No eran limpiezas mecánicas, eran limpiezas siempre teniendo en cuenta lo que teníamos que recuperar, limpiezas globales, limpiezas progresivas. Aprender de este gran restaurador fue una maravilla.
Casualmente, Enrique Quintana, que en 1984 tenía 26 años, acababa de graduarse en restauración. El Museo del Prado fue su primer destino. Eso le convirtió en uno de los pocos testigos del trabajo directo de Brealey.
Cuando había sido barnizado, pues había sido barnizado sucesivas veces. Eso había formado una capa de barniz que con el paso del tiempo se había ido oxidando. Y al irse oxidando se había ido convirtiendo en un velo amarillo Es decir, los blancos se habían convertido en amarillos por superposición, los azules se habían convertido en verdes. No podíamos entender, no podíamos ver, no podíamos disfrutar la obra de Velázquez.
El 6 de junio, Brilli dio por concluido su trabajo. Tras las labores de limpieza, tocaba la reintegración, es decir, dar una capa de pintura para recuperar las zonas perdidas del cuadro. Brilli las tenía preparados una sorpresa. Esa última capa la darían los propios restauradores del Prado, Rocío Dávila y Enrique, pero la mala fortuna hizo que Enrique tuviese un accidente y no pudiese participar. Hoy, como jefe de restauración del Museo del Prado, recuerda aquel momento como uno de los más importantes de su vida.
Lo viví con muchísima expectación porque era una forma de aprender de un restaurador muy famoso, de muchísimo prestigio, una persona mítica en el campo de la restauración. Y bueno, saber que iba a venir a restaurar las Meninas, tener la oportunidad de ver esa limpieza, nos permitieron asistir y presenciar cómo John Brilli limpiaba las Meninas, fue algo inolvidable totalmente.
John Brilli no cobró un euro por su trabajo, una restauración polémica, pero que ha permitido que volvamos a apreciar cada detalle del cuadro y que podamos comprender el significado y el sentido de la obra de Velázquez. Brilli no solo restauró el cuadro, sino que revolucionó la manera de recuperar los lienzos gracias a su método: limpiar los cuadros a partir del punto de luz. Hoy, el taller de restauración del Prado es un referente mundial. Ahora ayudan a otros museos con menos recursos, como hizo durante estos años el Metropolitan Museum. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna, hoy mejor que nunca, con el 40 aniversario de la restauración de las Meninas. Es nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Nunca olvidaré a mi profesor de cuarto de EGB cuando tenía 9 años. Era un profesor muy exigente, verdaderamente exigente. Un señor mayor de un sistema educativo de una época anterior. Se llamaba Don Amancio. Nos puso a todos a estudiar mucho. Mira, en el curso anterior, en tercero de primaria, el libro que leíamos se titulaba Tres caramelos de menta. Era un libro de esos azules de barco de vapor, finitos, para niños. Mucho lo disfrutamos. Al pasar a cuarto, con 9 años, el libro de lectura que nos impuso Don Amancio fue Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela. Menudo cambio. Años después, le pregunté al director de la RAE qué era mejor para los niños, si leer libritos sencillos o leer a los grandes clásicos. Me respondió, leer. ¿Y por qué te cuento esto? Noticia del día. Cataluña eliminará las lecturas obligatorias de catalán y castellano en la selectividad de 2025. Ahí si Don Amancio levantara la cabeza. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial como que me da un poquito de vértigo, ¿eh? Han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Ahora también incluye la voz. Por ejemplo, en apenas 30 segundos el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 23, 31, 33 y 38. Soles 10 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Nos ha visitado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y hemos hablado de un montón de cosas, pero ha habido un momento en el que parecía que se intercambiaban los papeles, por así decirlo, y que dejabas de ser el presentador.
¿Usted quiere que Sánchez se vaya del gobierno? Si usted quiere que Sánchez se vaya del gobierno, si usted vota al PP, se va.
Como ha dicho.
Si no vota al PP, le puedo asegurar que quedará en una gran incógnita.
Como ha dicho, ¿usted quiere qué tal? Digo, padre, no, me está haciendo la pregunta a mí. Aquí las preguntas las hago yo.
Es una pregunta retórica.
Ya imagino.
Una pregunta retórica, Expósito.
Si usted quiere, vamos a ver, oiga, aquí las preguntas las hago yo, ¿qué va a echar?
La linterna de Cope.
Perdóname. Claro. Pero bueno, ¿qué broma es esta?
Que no le quiten el sitio a Trump. Bueno, una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y vamos en nada a Sánchez y su paso hoy por el Congreso. Pero antes, vamos a empezar este resumen con el testimonio del padre Gabriel Romanelli en la tarde de Cope. Es un párroco argentino en Gaza que acaba de volver a la franja y la situación que ha encontrado es totalmente catastrófica. En su parroquia acoge a cientos de personas.
Nosotros tenemos unas 500 personas, entonces las aulas se han convertido en las habitaciones de la gente, la destrucción es total. Es algo que verdaderamente te deja sin palabras. Al mismo tiempo me puse a pensar, digamos, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
Y ahora sí, el presidente del gobierno ha pasado por la Cámara Baja para dar explicaciones sobre los negocios de su mujer, de Begoña Gómez. Así lo contabas en el arranque de la linterna.
Como era de esperar, el presidente ha hecho una encendida defensa de la inocencia, la honradez, la profesionalidad de su mujer. No ha ahorrado calificativos.
Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. No le importa. Como tampoco le importa lo que ella ha dicho a la Audiencia Nacional.
Bueno, sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día, hemos recapitulado en esta historia para saber pues quién es quién, ¿no? Cómo comienza toda esta polémica, y uno de los medios que más ha publicado sobre el tema junto al Confidencial es The Objective. Hemos charlado con su director, con Álvaro Nieto.
Este tipo de relaciones que ha tenido Begoña Gómez con empresarios que al final estaban relacionados con el gobierno, esto si se llega a dar en una multinacional estadounidense, por ejemplo, es objeto de destitución inmediata del consejero delegado del presidente de la empresa. Es completamente inaceptable desde el punto de vista ético. Luego ya habrá que analizar si eso le ha reportado beneficios.
Multinacional estadounidense o multinacional española. Eso
sí,
no tiene un pase.
Sí. Bueno, la Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria que advierte de la presencia de anisakis en una merluza procedente de Marruecos. Es un parásito que puede generar trastornos digestivos y reacciones alérgicas severas. Nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde, nos ha explicado en la sección de ciencia qué podemos hacer para evitarlos. Lo primero, congelar el pescado, y lo segundo...
Eso es lo más importante, saber que todos estos pescados tienen que tener primero un control sanitario previo, comprarlos en lugares de garantías. Y después lo más sencillo es matar el parásito antes de consumirlo. El parásito muere si se cocina ese pescado durante un tiempo suficiente a más de 60 grados de temperatura, por ejemplo. Freírlo o rebozarlo, pero no vale darle vuelta y vuelta. Apenas tiene que estar 5 minutos por cada lado cocinándose el pescado a más de 60 grados de temperatura.
Y lo tuyo, Ángel, no es cantar.
¿Cómo que no?
Te lo tengo dicho.
¿Cómo
yo
que no?
Puedes bailar, puedes entrevistar, puedes hacer lo que quieras, pero cantar no sé yo si es lo tuyo.
Canto de cine.
Lo que pasa es que no me haces caso cuando te lo digo, aunque hoy hay que decir que has dado bastante en el tonillo.
Mira. Ya verás. Escucha. Rumors spread around. Así llega. Clavado.
Clavado casi,
no
es verdad.
¿No sabían cuál de los dos?
Casi, no sabrían cuál de los dos. Pero a ver, ya te digo que lo de hacer no tiene mucho mérito, ¿eh? Lo puedo hacer yo, bueno, también, o sea.
Mira, se me está ocurriendo. Un día vamos a hacer un concurso de karaoke.
¿Es necesario eso?
Vete pensando canción, porque te va a tocar. Monina.
Una de las cosas en la que menos me gusta son los karaoke. Yo lo paso fatal.
Pues te voy a poner
fatal.
Dos. Dos. Muy bien.
En fin, bueno.
No, fuera de coña. Vamos a hacer un concurso de karaoke.
Vale.
Ya se está poniendo roja, ¿no?
Sí, no, es que lo paso de verdad muy mal.
Pues,
bueno,
prepárate.
Para que veas lo preparados que estamos los periodistas de la cadena COPE, no solamente.
No. Lo preparados que está.
tú.
Melchor.
Melchor, vale.
Nuestro colega de deportes, Melchor.
Melchor Ruiz, sí. Bueno, está cubriendo la final de la Europa League que ha ganado el Atalanta al Bayer Leverkusen. Y escucha lo que le pasó en rueda de prensa.
¿El idioma oficial es el idioma del equipo local o el inglés?
Exhibición de Melchor, seguro.
Exhibición de Melchor. Wow.
¿Qué tal, Xavi? Melchor Ruiz de la cadena COPE. ¿Es canal Frage Machen auf Spanisch? Ich möchte wissen, was denkst du, Kroos hat heute bekannt, er hat den Fußball nach der Europameisterschaft verplant wird. Also, was denkst du? Du kennst perfekt Toni Kroos.
Un jugador que en esta generación...
Es maravilloso, ¿eh?
Claro, pero es que solamente se podía preguntar en italiano, uh-huh, en alemán o en inglés, idioma internacional. Entonces, Melchor, que habla alemán, fíjate cómo habla el tío, sí, va y dice, muy bien, pues pregunta en alemán, pero claro... Xavi Alonso responde en español. Claro. Es que el mundo es así. Chapó, Melchor, lección. Sí, señor, eres un crack. No como lo que yo tengo.
Oye, ¿tú tampoco hablas alemán?
Cállate.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con el cantante, compositor, actor, director, diplomático y poeta Charles Aznavour. Hoy se cumplen 100 años...
¿Cómo has dicho en el acento francés de Aznavour?
Aznavour.
Aznavour,
no, ya,
que nació en Bristol.
Ya sabes que yo siempre fuerzo el acento inglés, el francés,
sí, pero
¿no?
Es este francés.
¿Cómo sería? Charles No, ibas a decirlo, no, dilo. No. Bueno, nos vamos con Charles Aznavour porque hoy se cumplen 100 años de su nacimiento.
Maravilloso. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Melchor Ruiz es un crack.
¿Por qué?
Por lo de ayer en alemán.
Ah, por la pregunta.
Bueno, fue claro. Un momento maravilloso.
Claro, claro, es que es lo que tiene tener un equipo políglota.
Sí.
El partidazo por el mundo es una maravilla. Ahora, te digo una cosa, no le ha dado mucha suerte a Xabi Alonso, ¿eh?
Ya, jo, qué pena,
3-0
macho.
Le ha metido el Atalanta sí. En la final de la Europa League al Bayer Leverkusen. Los tres goles de Lokman, el jugador del Atalanta, el nigeriano. Así que vamos a hablar de este partido que marca un poco la jornada, del escándalo de los audios de Rubiales y Piqué durante la pandemia y de que Aguirre nos sigue en el Mallorca. Esto, entre otras muchas cosas, en la que esperemos sea una gran noche de radio.
Esperemos no, lo va a ser.
Vamos a garantizarlo, venga.
Venga, hasta ahora, Juanma.
Un abrazo.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame
más. Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online, Sabadell.
la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.